FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, hola, buenas noches. Estamos otra vez en una emisión de Está Bien Ser Feliz. Y hoy vamos a hablar síntomas y comportamientos en la constelación cerebral. Habíamos visto en la emisión pasada, habíamos empezado a hablar un poquito de comportamientos, vimos el comportamiento mitómano y vimos que en realidad es una constelación cerebral, ese tipo de comportamiento, y en realidad todos los comportamientos sociales vienen de una constelación cerebral, ¿sí? Nosotros para tener un comportamiento, el comportamiento social que tenemos, estamos constelados cerebralmente. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un bio-shock emocional y que se dispara en una parte del cerebro, dependiendo de la lateralidad, si soy hombre o mujer, ¿sí? Va a ser cuál es el primer hemisferio en el cual va a llegar ese foco de Hammer. Cuando tengo un segundo bio-shock emocional, se suceden este tipo de constelaciones especiales, ¿sí? Que son como programas biológicos que tienen que ver con comportamientos ya más extremos, ¿no? Con comportamientos que tienen un carácter más de una patología, ¿no? Como una psicopatología. Entonces, en la investigación del doctor Hammer muestra que los cambios en el comportamiento y en la conducta también se llaman trastornos del estado de ánimo y padecimientos mentales, ¿sí? Se desarrollan a partir de combinaciones de bio-shock biológicos que tienen una correlación cerebral, así como también una correlación orgánica. Acuérdense que el bio-shock emocional, el foco de Hammer, se dispara al unísono en la psique, cerebro y órgano, ¿no? En el cerebro se dispara el foco de Hammer y en el órgano va a estar el afectado, el órgano en el cual esté el relé, en donde esté posicionado el foco de Hammer, ¿sí? El foco de Hammer va a estar en algún relé cerebral y ese relé va a estar asociado al órgano que maneja el cerebro a partir de ese relé cerebral, ¿sí? Muy bien, el cerebro tiene todo un mapa donde, dependiendo la zona del cerebro, estamos hablando de relés cerebrales para órganos de endodermo, de supervivencia, de protección, ¿sí? De valoración o de relación y contacto. Bien, entonces, tomando en cuenta esta interacción biológica entre la psique, el cerebro y el órgano, los descubrimientos del doctor Hammer explican el por qué una persona se torna deprimida o maníaca o paranoide o delirante o autística, suicida, consternada, megalómana o sin emociones, anoréxica, violenta, etc. ¿Sí? El gran cambio del comportamiento está determinado por la magnitud del SBS involucrado. Acuérdense que siempre tiene que ver la magnitud del conflicto, la masa conflictual, que la masa conflictual es la intensidad del conflicto más la cantidad de tiempo que ese conflicto hace que está activo, ¿sí? Eso forma la masa conflictual. Bien, las combinaciones de diversos programas especiales biológicos y sensatos, los PBS, ¿sí? Un programa biológico con un sentido especial, que mal llamados son enfermedad, ¿no?, dan lugar a estas constelaciones cerebrales que representan en realidad un evento biológico sensato compuesto de varios programas, porque va a haber varios focos de Hammer abiertos ahí, ¿sí? Que juntos producen un nuevo comportamiento biológicamente sensato también. O sea, tiene un sentido biológico que la persona se ponga depresiva, melómana, maníaca, ¿sí? Por ejemplo, si la persona se encuentra en soledad, ¿no? Hay un conflicto que es el de la oveja perdida, donde de modo biológico el animal se queda quieto para que la manada la encuentre. Entonces, tiene un sentido biológico que la persona se, el cachorrito o la oveja perdida se deprima, ¿no? Se deprima y se quede como quieta, ¿sí? A la espera de que la manada lo encuentre. Entonces, el sentido biológico es perfecto. O sea, cada cosa que nos sucede respecto al comportamiento, si bien nosotros a nivel social lo podemos ver raro o que no es que es antisocial o que no condice con nuestro diseño o no va con la moral o con la forma de ser de la sociedad en la que está la persona, y qué sé yo, respecto de la biología es perfecto, ¿sí? Es sensato biológicamente lo que le está sucediendo, ¿sí? Porque todo tiene un sentido y vamos a ir explicando algunas hoy. Hasta donde lleguemos y después si nos faltan más, lo haremos en una tercera parte, digamos, de este tipo de constelaciones de comportamiento. Cada constelación cerebral tiene un nuevo y específico sentido biológico para el individuo, ¿sí? Cuando el individuo, la constelación son dos focos y puede tener varias constelaciones funcionando al mismo tiempo, pero cada constelación tiene dos focos, uno en cada hemisferio, ¿sí? ¿Dónde están los dos? O en simpaticotomía, o los dos están en PCL, ¿no? En fase de reparación del conflicto, o en epicrisis, pero siempre son los dos focos los que forman la constelación, ¿sí? Estos super programas, porque son como programas especiales, ¿no? Son programas complejos, ¿no? Permiten al individuo, gracias al cambio de comportamiento, tener una mayor oportunidad de supervivencia. Acuérdense que el consciente va a la biología más primaria, que es la de supervivencia. Entonces, si la persona ve que el ambiente es muy conflictivo, para él, ¿sí? Va a constelarse para tener un comportamiento que tenga mayor probabilidad de sobrevivir en ese ambiente que considera conflictivo, ¿sí? Bien, las constelaciones de tronco cerebral, que el tronco cerebral maneja el endodermo, ¿no? Que maneja la primer capa embrionaria, ahí estamos hablando de supervivencia, ¿sí? Va a tener los siguientes síntomas o comportamientos la persona cuando tenga una constelación de tronco cerebral, ¿sí? Va a tener consternación, va a estar consternado, desconcertado, ¿sí? Tiene como aturdimiento, turbación, estupor, ofuscación. Hay una pérdida del hilo del discurso, se pierde en el medio de la charla que tenga contigo, tiene como crisis de ausencia, ¿sí? La persona no puede pensar. Le es imposible reaccionar, pierde el hilo de la conversación de lo que las personas hablan, puede haber una pérdida de memoria retrógrada, que en ocasiones es diagnosticada con enfermedad atípica de Alzheimer, ¿sí? Si están implicados también los túbulos colectores del riñón, recuerden que los túbulos colectores del riñón es una patología o un programa biológico que se llama el síndrome, ¿sí? Ustedes pueden escuchar que si está implicado el síndrome o si están implicados los TCR, que también es como se los llaman los túbulos colectores del riñón. Y recuerden que los túbulos colectores del riñón se inflaman para hacer retención de líquido y la retención de líquido tiene el sentido biológico de no estoy en mi charquito, ¿no? Recuerden que nosotros venimos de un medio acuático, entonces es como, bueno, me voy a generar mi propio charco para sobrevivir, porque si no acá me voy a morir, porque siento que perdí mi charquito, ¿no? O sea, si pierdo mi sentido de pertenencia a un lugar, si estoy viviendo, por ejemplo, como veíamos, el conflicto de refugiado, ¿no? Que estoy viviendo en otro país que no es el mío, con otro idioma que no es el mío, no me siento completamente integrado donde estoy, puedo hacer TCR, ¿no? Puedo hacer un programa de túbulos colectores del riñón. Entonces, en ese caso, todos los síntomas se ven exacerbados. O sea, todo cuando hay TCRs activos, cualquier programa biológico que esté cursando la persona, sea un programa común, así no sea constelación, ¿no? Una constelación cerebral, sea un programa común de pulmón, de hígado, Cualquier programa que esté cursando la persona, si tiene los TCRs activos, ese programa va a estar exacerbado, ¿sí? Si tiene un problema de pulmón, el edema va a ser más fuerte, la acumulación de agua va a ser mayor, la persona va a tener más problemas para respirar y muchos más problemas para drenar ese agua que se acumula en el pulmón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los TCR no le permiten evacuar el agua, puesto que están haciendo retención de líquido, ¿no? Entonces retienen tanto líquido y se evacúa tan poca agua que la persona no puede sacar el edema que tiene, ¿sí? Y entonces ese tipo de programas biológicos se ven muy agravados, incluso a veces hasta lleva a la muerte, porque se agrava tanto el TCR y si no hay manera de desactivar esos TCRs, o sea que la persona deje de sentirse como sapo de otro pozo, hacer una gestión para que la persona se le vaya este sentimiento que tiene de soledad, de no estar en su charquito, de no pertenecer a donde está. Si no podemos hacer que desactive los túbulos colectores del riñón, son programas que corren mucho riesgo de que incluso la persona no pueda evacuar ese edema y muera, ¿no? De un edema pulmonar. Entonces, los túbulos colectores del riñón es un programa que es bastante intenso y que agrava todos los otros programas biológicos que pueda haber, ¿sí? Entonces, si está en esta constelación de tronco cerebral, está implicado los túbulos colectores del riñón, la consternación va a ser mucho más fuerte y además va a haber una desorientación en tiempo-espacio, ¿sí? Hay ausencias temporales, ¿sí? De tiempo y espacio. Hay una incapacidad de orientarse por parte de la persona. Se siente perdido, extraviado, tiene un pobre sentido del tiempo o está sin sentido del tiempo, ¿sí? En ocasiones se puede observar un ligero estrabismo en divergente, ¿sí? Los ojos se les van para afuera a causa del pasaje del nervio abducens a través de los focos de Hammer de los TCR, que dirige el músculo lateral externo del ojo y que en fase activa, que es la musculatura lisa, tira el ojo hacia afuera homolateralmente, ¿sí? Esto también tiene un sentido biológico de supervivencia porque es como que nos da más capacidad de visión, ¿no? O sea, amplía el campo de visión, por eso hace el estrabismo, para que yo pueda ver si encuentro mi charquito, si encuentro a dónde tengo que ir, si puedo. Esto es como me quedé afuera del agua y estoy buscando a ver dónde está la orilla, ¿no? Tiene como ese sentido biológico el estrabismo, ¿no? Bien, entonces, gracias a este estrabismo divergente, podemos conocer también si ¿sí? Hay solo un foco de Hammer de los TCR activos o están los dos, ¿no? Porque va a tirar un ojo o el otro, o los dos ojos. Bien, dado que la consternación de tronco cerebral está dada como mínimo por la existencia de dos focos de Hammer activos o que están en epicrisis, ¿sí? O sea, que están haciendo una repetición de la simpaticotonía, uno en cada hemiparte del tronco cerebral, y que los órganos de cada lado tienen la siguiente función. De un lado, del lado derecho, tienen la función de absorber el bocado, ¿sí? La necesidad de atrapar el bocado. Y del lado izquierdo tienen la necesidad de expulsar o eliminar el bocado. Entonces, eso me va a estar a mí también diciendo si la persona tiene la necesidad de atrapar un bocado que se le escapó o tiene que expulsar un bocado que lo siente como indigesto, ¿no? O que algo que nos hizo tragar y que se lo están haciendo tragar. Y acuérdense que en este sentido funciona lo que es real y virtual, ¿no? Puede ser un bocado de algo cierto, ¿no? Algo que estoy comiendo, o puede ser un bocado de algo que me dijo alguien, una herencia que perdí, un trabajo que perdí y entonces no pude atrapar el bocado, se me perdió, perdí un proyecto que estaba trabajando para ganarlo y lo perdí, también no pude atrapar un bocado. Por eso recuerden, es muy importante tener en cuenta la virtualidad, porque en este caso hay muchas cosas que son simbólicas que nos hacen entrar en este estado de consternación, ¿sí? En este programa biológico. Bien, las constelaciones del cerebelo. El cerebelo es el que maneja el mesodermo antiguo, que se vendría a ser la segunda capa embrionaria, y ahí estamos hablando de protección. Entonces, esta es una de las constelaciones más frecuentes como mecanismo de supervivencia. El individuo se siente fuertemente amenazado o atacado por todos lados, y entonces entra en un estado de hacerse el muerto. En la naturaleza hay tres estados en los cuales los animales pueden acudir si se encuentran en peligro. Es huir, atacar o hacerse el muerto, ¿sí? Esta constelación es la que funciona cuando la persona va a hacerse el muerto, ¿sí? Mientras que el peligro está presente, va a estar ahí en estado de emergencia, porque nadie ataca a un muerto. Entonces, los síntomas o comportamientos que va a manifestar esta persona va a ser un aplanamiento emocional, como si estuviera anestesiado, como si tuviera una muerte emocional. Hay ausencia de cualquier emoción, de deseos, de estímulos. Hay eventuales acciones no convencionales. Hay una sensación de estar muerto por dentro, apagado, petrificado, ¿sí? Como si fuera un muro de goma, con todo le resbala a la persona, ¿sí? Manifiesta un comportamiento antisocial, hay una desconsideración por los derechos o el bienestar de los demás, la persona se muestra fría y solitaria. Querer ayudar y proteger a todos es una de las reacciones que tiene esta constelación. Querer nutrir a todo el mundo, ¿sí? Es el síndrome de la Madre Teresa, o la supermadre o el buen samaritano. En caso de doble preocupación, en el nido, las glándulas mamarias son las que se activarían, y en ese caso se activarían la derecha y la izquierda, ambas, ¿sí? Bueno, las niñas que tienen esta constelación de glándulas mamarias, al llegar a la pubertad, que normalmente está relacionada con la hipófisis que produce la prolactina, presentan un volumen en los senos mayor de lo normal al desarrollarse físicamente. Si se combina con megalomanía del miocardio, que quiere ayudar a todos a toda costa, y se presenta como una mujer maravillosa y maternal, que siempre se preocupa por todos y es la mamá gallina, ¿sí? Bien, cuando las constelaciones se ubican en el cerebro, dentro de la sustancia blanca, estamos hablando que son constelaciones de mesodermo nuevo, que es la tercera capa embrionaria, que es movimiento y valoración, ¿sí? Entonces acá hay un conflicto grande de desvalorización cuando están activos la constelación, ¿no? La constelación de sustancia blanca implica que están en curso al menos dos programas biológicos por conflictos de desvalorización: sentirse no apto, no competitivo, no adecuado, no capaz, en cualquiera de sus fases en los dos hemisferios cerebrales. Cuando hablamos de las fases, hablamos de fase activa o fase de reparación del conflicto. El individuo doblemente desvalorizado se vuelve temerario y, gracias al empuje de su delirio de grandeza, tiene la posibilidad de encontrar una nueva posición en el grupo, logrando ser competitivo, incluso si es al precio de un esfuerzo sin tregua. En la sociedad actual, ante los nuevos ritmos y las locas expectativas no biológicas, ¿sí? Son expectativas de diseño, ¿no? Expectativas sociales. Esta constelación se muestra indispensable para la supervivencia y es imprescindible para ser deportista, por ejemplo, ¿sí? Bien, los síntomas de estos comportamientos son la megalomanía, que es crecer, creerse grande, agrandarse, tener mucha arrogancia, es un comportamiento egocéntrico, hay mucho delirio de grandeza, ¿sí? Y esto de renacer de las cenizas, del ave fénix, ¿no? Creerse que puede con todo, en caso de la constelación del miocardio o del diafragma muscular. En las mujeres se puede presentar una menstruación de menos de 28 días, cada 20 o 25 días, y un comportamiento provocador e insinuante hacia el sexo opuesto, aunque puede luego retirarse sin concretar la relación sexual. Tiene una constelación de ovarios, los focos de Hammer están, en realidad está prendido en la zona que tiene influencia con los ovarios, y se consolidan después de 8 o 9 meses en fase de reparación del conflicto, y la mujer ya no está en constelación de ovarios, entonces la menstruación vuelve a ser regular cada 28 días y su comportamiento vuelve a ser normal. Pero se verá mucho más joven con respecto a la edad que realmente tiene por la mayor producción de estrógenos en los ovarios, ¿sí? Pronunciado interés en las mujeres para los hombres, ¿no? O sea, en las mujeres pasa esto de la menstruación y en los hombres hay un pronunciado interés por las mujeres. Intenta conquistarlas o enamorarlas con marcado deseo por el sexo opuesto. Es una constelación de testículos, también es megalomanía, o sea, es la misma constelación, pero el relé está sobre los testículos y en el otro caso está sobre los ovarios. Y después de 8 o 9 meses en fase PCL, que es la de reparación del conflicto, el hombre ya no está en constelación de testículos, su comportamiento vuelve a ser normal, pero el hombre puede verse más masculino y atractivo para las mujeres por la mayor producción de testosterona en los testículos, ¿sí? Muy bien. Y tenemos las constelaciones de la corteza no territorial, hablamos de ectodermo, y esta ya la emisión pasada hablamos justamente de la mitómana, ¿sí? De la constelación mitómana, y ahora vamos a seguir viendo algunas otras, ¿sí? Bien, la constelación de corteza no territorial, ¿sí? Porque la que vimos la vez pasada eran territoriales. Esta es la corteza cerebral, tiene varios cortes, ¿no? Donde tiene la parte motora, posmotora, sensorial, possensorial, entonces, y la territorial. Entonces, dependiendo dónde estén los focos de Hammer dentro de la corteza, va a ser qué tipo de constelación es la que va a tener la persona, ¿sí? En este caso son constelaciones de la corteza no territorial. También estamos hablando igual de ectodermo, cuarta capa embrionaria. Por lo tanto, estamos hablando de relación y contacto, ¿sí? Bien. En la constelación frontal, es acá, ¿sí? Tenemos miedo al frente, lo que viene o está adelante me da mucha ansiedad, me da mucha angustia, me da mucho miedo, ¿sí? Estas personas tienen los ojos exaltados como para ver mejor, ¿sí? Y en la epicrisis hay ataques de pánico en esta constelación. En la constelación del asma laríngeo, hay una inspiración prolongada e intensificada con sensación de falta de aire, hay una crisis del laringoespasmo y hay un asma laríngeo y también hay ataques de pánico. La constelación del asma bronquial, ahí hay un broncoespasmo, una expiración prolongada, el asma bronquial, hay ataques de pánico, hay silbido al respirar, jadeo al respirar, que es una disnea respiratoria. Hay un aturdimiento o mareo y también acá se puede presentar ausencias, ¿eh? Espacios de ausencia. El sentido biológico del asma bronquial es la ventaja durante el breve tiempo de la constelación, con que el moco puede ser expulsado más vigorosamente del bronquio, ¿sí? En la epicrisis. Seguidamente la tos se vuelve más seca en la PCLB o la última etapa de la reparación del conflicto. La constelación del estado asmático, el asma broncoespasmo, tiene una expiración prolongada y unas sibilancias, ¿no? Esos zumbiditos que se escuchan, y laringoespasmo, es una inspiración prolongada con falta de aire. Y también se puede dar ataques de pánico en esta constelación, ¿sí? La constelación del centro de glucosa, pone a la persona siempre en alerta y en oposición, tiene un estado ansioso, actúa con mucha precaución, siente que camina sobre algodón, tiene una visión lejana, la percepción de ver con un telescopio invertido, ¿sí? El mecanismo para alejar el peligro en epicrisis. Y dependiendo de cuál sea el conflicto, si sea más reciente o más intenso, o esté activo, se manifestará una hiperglicemia, que es una diabetes tipo 2, o una hipoglicemia sostenida. La epicrisis entra también en ataques de pánico a la persona. Una constelación motora, los sistemas motores tienen una repetición constante de movimientos musculares, en este caso las personas, como tics, temblores, hiperactividad motora, no puede quedarse quieto, alucinaciones motoras, hay enfermedad de Parkinson, movimientos involuntarios elaborados, como corea de Huntington y Sydenham, ¿sí? La constelación sensorial, que escucha alucinaciones, la persona tiene alucinaciones sensoriales, porque es de la constelación sensorial, es en la corteza sensorial, por lo tanto las alucinaciones van a ser sensoriales, va a tener una percepción extrasensorial, siente el perfume o el contacto de personas lejanas o fallecidas, ausencias, pérdida de memoria reciente, a corto plazo o mala memoria, y hay un déficit de atención. En la constelación postsensorial hay alucinaciones sensoriales, ausencia, pérdida de memoria a corto plazo o pérdida completa de la memoria, amnesia, demencia, Alzheimer, neuralgias, neuropatías y reuma. Entra dentro de esta constelación postsensorial. En la constelación occipital hay un delirio de persecución, hay una fobia de persecución, paranoia, amenaza del depredador, la persona siente que lo persiguen, que lo siguen, incluso puede pensar que lo sigue o que lo persigue el vecino, el de enfrente, el verdulero que la ve cuando pasa, ¿sí? O extraterrestres, o sea, puede venir de las dos maneras, ¿sí? Entonces, tiene esta amenaza del depredador, del fisco, del poder gubernamental, y tiene que ver con... afecta el foco de Hammer al cuerpo vítreo y a las retinas, ¿sí? En la parte de los ojos. Alucinaciones visuales, ve gente que lo persigue o vigila en todos lados, ve a la Virgen, a Dios, a los ángeles, el aura de las personas, los que tienen solo retinas, los que tienen el poder, el cuerpo vítreo y retinas, el que tiene solo en retinas, los focos ve el aura de las personas. Cuando hay consternación por constelación del tronco cerebral, la constelación occipital no tiene freno, ¿sí? O sea, se vuelve demasiado exacerbado eso, ¿sí? Bueno, hay una constelación fronto-occipital, hay una ansiedad de paranoia, un complejo de persecución y un miedo constante sobre el futuro. Este tipo de manifestación, de tipo de constelación, es la que se ve en el Cisne Negro, la película El Cisne Negro, la chica que hace del Cisne Negro está en esta constelación, tiene esta ansiedad con paranoia, ¿sí? Bien, la constelación es de corteza territorial, ectodermo también, seguimos con la cuarta capa embrionaria, que hablamos de relación y contacto, y tenemos la constelación planeante, o volante, ¿sí? Que es una persona que sueña con volar o planear, que está en órbita, no está en la Tierra, está separado de la realidad, pasa por encima de las demás personas. Si el conflicto es en el lado derecho, le agarra depresión y está acentuado los síntomas típicos de estar volando, se encuentran combinados con un estado de ánimo depresivo. Estar down. Se expresa en sí mismo en los sueños o delirios con un sentido de estar cayendo o volando hacia abajo. Si el conflicto es en el lado izquierdo, entonces la persona se pone maníaca, ¿sí? Entonces se encuentra acentuado que sueña con volar alto o que hace viajes astrales. Bien, la constelación postmortal o suicida, piensa en el tiempo después de la muerte, en el más allá, en la reencarnación, en que no tiene nada que perder, hace el testamento, prepara su tumba o dónde depositar sus cenizas, compra un seguro funerario, busca comunicarse con los muertos y con el más allá. Es vulnerable a religiones o a sectas que hablan de la muerte y del fin del mundo, y dona dinero a ellas porque siente que no tiene nada que perder. Le informan que tiene cáncer y a pesar de que cree en los diagnósticos y protocolos oficiales, decide no hacer ningún tratamiento porque prefiere dejarse morir. La persona que no tiene ni sexo ni territorio puede llegar a pensar, ¿para qué vale la pena vivir? Puede empezar a pensar en el suicidio o en lo postmortal, qué le va a pasar después que muera, que va a estar mejor, que va a ser una vida diferente, ¿sí? No le interesa la vida actual, sino qué sucederá después de la vida, ¿sí? No todo el que tiene esta constelación piensa en el suicidio, pero es imprescindible tener esta constelación para pensar en el suicidio, ¿sí? Bien, si el conflicto es en el lado derecho, nuevamente la persona va a estar depresiva y está acentuado este riesgo del suicidio, ¿sí? Y lo habla todo el tiempo. Se visualiza en un ataúd, se imagina la procesión funeraria, quién asiste y qué se dice, el tipo de pareja que su esposo elegirá para reemplazarlo, ¿sí? Esposo o esposa, ¿no? O cómo serán divididas sus pertenencias. Y si el conflicto es en el lado izquierdo, la persona se pone maníaca, siempre que hablamos, y está acentuado el peligro de cometer suicidio, bien hecho, a menudo una muerte heroica o dramática, no lo comenta con nadie, lo planea bien y va y lo ejecuta, ¿sí? Tiene mucho miedo a morir. El suicidio no se lleva a cabo mientras los relés de ambos lados del cerebro están activos y hay un balance, ¿eh? Cuando están equilibrados. El suicidio es un momento muy particular que sucede exactamente cuando la persona resuelve de golpe uno de los dos conflictos y la balanza se inclina de golpe hacia uno de los dos lados, ¿sí? Por eso siempre comentamos que el tema este de las constelaciones cerebrales, tiene que ser biodescodificador el psiquiatra o trabajarlo en conjunto con un psiquiatra para que el psiquiatra vaya medicando a la persona para que siempre la persona sienta que está a ese nivel, aunque ya este foco no esté más, porque ya resolvió este conflicto, haya una nivelación química que le permita al cerebro pensar que todavía sigue constelado para poder así trabajar el otro conflicto y no, porque no cometa suicidio, ¿sí? Que no termine suicidándose. ¿Sí? Muy bien. Ok, si el conflicto está en el lado derecho, que está en el lado depresivo, está muy acentuado, comete un suicidio lento e imperfecto, se corta las venas, toma pastillas, etcétera, ¿no? Si el conflicto está en el lado izquierdo, que está maníaco, está muy acentuado, entonces comete un suicidio bien hecho, heroico, dramático, perfecto e inmediato, ¿no? Que no hay manera de sanarlo ni sacarlo adelante. ¿Sí? Bien, la constelación Casanova, que solo se da en hombres, hay un interés muy pronunciado en las mujeres. Si el conflicto es en el lado izquierdo, se pone maníaco y está acentuado, se aproxima a las mujeres de manera muy directa, fuerte, no le importa nada, ¿sí? Es un mujeriego activo y exhibicionista. Prueba a convertirse en un caso patológico, puede convertirse en un caso patológico, sobre todo en los hombres zurdos, al ser doblemente masculinos, ¿no? El hombre zurdo tiene más desarrollado este tema de ser más masculino por la cantidad de testosterona que genera, ¿sí? Si el conflicto es en el lado derecho, donde se pone depresivo, está acentuado, introvertido, melancólico, tiene una tendencia a ver pornografía y a masturbarse. La causa por la que el Casanova puede ir de mujer en mujer sin acordarse de ellas, es por la consternación, ¿sí? La constelación del tronco cerebral. Puede estar consternado, esto que decíamos, con esta constelación del tronco y entonces puede no recordar a la mujer de ayer y solo a la de hoy. Bien, la constelación ninfómana, que solo le da a las mujeres y es a la inversa, ¿no? Tiene un interés muy pronunciado en los hombres, es una consumidora de hombres, tiene un adelanto del ciclo menstrual a menos de 28 días, tiene el ciclo menstrual entre 20 y 25 días, y si el conflicto es en el lado izquierdo, se pone maníaca, está acentuado, hay una fuerte atracción hacia los hombres, es hipersexual, biológicamente la mujer se hace disponible o fácil para los hombres, hay exhibicionismo también, y si el conflicto es en el lado derecho, que es el lado depresivo, está acentuado, y eso está bien acentuado, se pone introvertida, melancólica, tiene tendencia a ver pornografía, a masturbarse, coquetea, pero no llega a la relación sexual. La causa por la que la ninfómana puede ir de hombre en hombre y no acordarse de ellos es por la consternación también, ¿sí? Porque tiene activa también la constelación del tronco cerebral. O sea, en este caso son dos constelaciones, cuatro focos de Fermat que están ahí activos en el cerebro, ¿sí? Puede no recordar al hombre de ayer, solo al de hoy. La constelación compulsiva agresiva. Tiene comportamientos compulsivos, agresivos, ataques de rabia, furia, revolea todo, ¿sí? Rompe todo. Si el conflicto es en el lado izquierdo, se pone maníaco y está acentuado, entonces se pone furioso, agresivo o violento con los demás, hay abuso físico, hay tendencias sádicas y hay una disposición al crimen, capaz de realizar crímenes brutales con actividad de conflicto aguda. Y los hombres zurdos son particularmente volátiles y pueden explotar en cualquier momento al ser doblemente masculinos, ¿no? Está exacerbada la testosterona ahí. Si el conflicto es en el lado derecho, se ponen depresivos, está acentuado, se contiene y se enoja mucho, pero no agrede a otros, puede dirigir la agresión hacia él mismo, tendencias masoquistas como la automutilación. Y esta constelación es muy frecuente e indispensable para vivir en la sociedad actual, ¿no? Funciona, es muy común que haya gente que haga esto. Sobre todo la autoagresión cada vez más. Bien, la constelación enurésica, que es una compulsión por orinar, hay una incontinencia urinaria, cuando están los dos focos de Hammer activos, puede haber un poco de incontinencia urinaria y goteo de orina. En la noche, si se resuelve uno de los dos programas biológicos, al llegar la epicrisis, se orina en la cama, cuando el esfínter se abre. Cuando la persona se orina en la cama, tuvo un sueño relacionado con el territorio, el hogar o el lugar seguro. Siempre que orina en la cama de noche es porque hace epicrisis. Esto sucede mucho con los niños, porque los niños tienen un tema con el territorio, que deben sentir que el territorio, que están tranquilos y que hay seguridad en el territorio, y también los niños pueden sentir invasión en el territorio. Acuérdense que todo esto va respecto a la percepción de cada persona. Y entonces los niños perciben que si alguien viene y les quita el juguete, o otro nene, o lo que sea, hay una invasión de territorio, y pueden entrar en constelación enurésica. Cuando el nene se orina en la cama, es porque está en recidiva, está en constante epicrisis, o sea, hace epicrisis todas las noches, o las noches que hace pis, que se hace pis en la cama, está haciendo una epicrisis, y vuelve a activar el conflicto. Entonces es porque sigue sintiendo la invasión en el territorio. Entonces no puede pasar a la PCLB, que es la de reparación final del conflicto. Entonces cuando entra en epicrisis vuelve a la recidiva, hace una recidiva, casi un bucle, y vuelve de nuevo a activarse en la fase activa del territorio. Esto puede ser, como les digo, con cosas muy chiquitas. No es que tiene que irse de su casa, puede sentir que ahí viene un primito que le invade el territorio porque todo el mundo le dice, bueno, deja que juegue con los juguetes, y el pibito lo rompe todo y entonces él se siente invadido en su territorio. O puede ser también cuando las personas, la papá y mamá se separa y el papá o la mamá tienen una nueva pareja y esa pareja invade su territorio porque no le permite, él pierde beneficios que tenía en el territorio de estar más horas con papá o de estar más tiempo con mamá, y entonces ahora ya tiene que compartirlo con esta otra persona, también siente una invasión en el territorio. Y a veces hasta la llegada de hermanitos puede sentirlo como invasión en el territorio porque ya sintió como invasión en el territorio la pareja del papá o de la mamá. Entonces puede estar todo el tiempo en constelación enurésica. En fase activa del conflicto es durante el día, o sea, si gotea, si tiene la prenda con olor a orín, si hace gotitas, microgotitas de orina. O sea, no, no es que se orinan completamente, sino que son gotitas porque es marcaje de territorio, ¿sí? Necesito marcar el territorio que siento que lo estoy perdiendo o que me lo están invadiendo, ¿sí? Muy bien, hay que tener en cuenta esto porque con los niños se puede trabajar para que salga de esa constelación, prestando mucha atención en qué cosas podemos ver que él sienta que está invadiendo el territorio, escucharlos cuando nos hablan también y cuando nos dicen no me gusta que fulanito haga esto, que fulanito haga el otro, con mis juguetes o con mis cosas, porque eso también es una invasión y por eso también puede entrar en una constelación enurésica, ¿sí? Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque tiene solución, el tema de que los niños se hagan pis. Pero hay que estar muy atentos y respetarles los lugares de territorio. Los chicos son muy territoriales y solemos invadirles su territorio cuando le obligamos que presten el juguete a otra persona y obligamos a que sean sociales, amigos y todo, cuando quizás el niñito no tiene ganas ese día, ¿no? Como nos pasa a nosotros, que hay días que no tenemos ganas de ir a ver a nuestros amigos y hay días que sí. Entonces, muchas veces no respetamos eso sobre el niño, de lo que el niño tiene ganas o no de prestar. Su juguete favorito a veces se lo quitamos de la mano para dárselo al otro, ¿sí? Entonces eso hay que tener más cuidado y hay que escuchar lo que los niños dicen, porque cuando los niños nos explican, no, no quiero que haga esto o no, que me hace mal que se agarre tal cosa, nos están avisando de que sienten esta invasión territorial y nosotros no lo estamos respetando, ¿sí? No le estamos respetando su territorio, ¿sí? Bien, la constelación mitómana cuenta o escribe historias, mitos, ¿sí? Se las cree como reales, tiene una dificultad para diferenciar entre la verdad y la ficción. Si el conflicto es en el lado izquierdo, se pone maníaco, está acentuado, son los oradores profesionales y a los que cuentan historias. Hablan constantemente y su habla es frecuentemente tan rápida que se rebasa a sí misma. Tienen tendencia a la exageración verbal, a mentir patológico. Son los vendedores ambulantes, por ejemplo, de puerta en puerta, pueden tener activada esta constelación. Si el conflicto es en el lado derecho, se activa el lado depresivo y si está acentuado, es un orador y relator de historias, pero depresivo. Son escritores introvertidos que escriben mucho, o personas que escriben muchas páginas en su diario. Habla solo consigo mismo o con algunos objetos o juguetes, y son escritores que tienen también una constelación, si este tipo de escritor que tiene acentuado el lado depresivo, el lado derecho, está también con una constelación planeante, o sea, tiene cuatro focos de Hammer activos, ¿sí? Tiene preferencia por temas no reales como ciencia ficción, ovnis, etcétera. La constelación mitómana compulsiva cuenta o escribe historias compulsivamente, ¿sí? Como un mito, creyéndolas reales. Hay una dificultad para diferenciar entre la verdad y la ficción. Hablan constantemente, su habla es frecuentemente tan rápida que se rebasa a sí misma. No permiten réplicas como los vendedores ambulantes, imponen sus argumentos u opiniones. Tienen una tendencia hacia la exageración verbal o a mentir patológicamente. Son escritores que escriben excesivamente, los dictadores y los periodistas de chismes a menudo tienen una combinación de constelación mitómana y agresiva, ¿sí? Cuatro focos de Hammer. Constelación autista es un comportamiento autismo, se cierra en sí mismo, no te escucha cuando lo llamas. Hay una capacidad para trabajar concentrado por horas hasta terminar la labor, lo que tengo que hacer. Si el conflicto es en el lado izquierdo, me pongo maníaco y está acentuado, dependiendo de la magnitud de los conflictos implicados, puede mostrar su retracción de una forma más o menos psicótica. pero también con una hiperproductividad en su propio mundo. Esta constelación puede producir artistas, científicos y escritores excepcionales, estos últimos ya con una constelación mitómana también, ¿no? O sea, dos constelaciones al mismo tiempo. Si el conflicto es en el lado derecho, está acentuado el autismo pasivo, puede oscilar desde un grado de retracción psicótica total hasta una timidez normal. Cabe destacar que no siempre estamos constelados en el mismo lugar, ¿no? O maníacos o depresivos, podemos oscilar. Entonces, en el caso de la constelación autista, podemos ver que el niño por ahí un momento está más hiperactivo que en otros, y es porque está en un lado o el otro de la constelación, ¿no? Está más maníaco o más depresivo. La constelación autista compulsiva es un comportamiento autístico compulsivo, es un autismo compulsivo, se cierra en sí mismo, es frenético y compulsivo, repite cientos de veces los mismos gestos, no te escucha cuando lo llamas. La constelación anoréxica es falta de apetito, hipersensibilidad interna de la curvatura menor del estómago y se priva de los alimentos. Hay una constelación anoréxica grave, que es falta de apetito, hipersensibilidad interna de la curvatura menor del estómago, fobia y terror a engordar, que es autístico, o sea, son dos constelaciones ahí, ¿no? Horror a ser gorda, que es la constelación compulsiva, dispuesta a morir, que es la postmortal, ¿sí? No hay salida, talámica, pierde peso y se pone esquelético, se priva de los alimentos hasta matarse de hambre. Y estamos hablando de que hay cuatro constelaciones acá, o sea, ocho focos de Hammer activos en el cerebro, ¿sí? La persona se encuentra en estado de doble simpaticotonía, con un consumo de energía muy intenso y consume sus reservas. La constelación talámica es la que se dispara cuando estamos en peligro de supervivencia, pero a un nivel ya de mortal, ¿no? O sea, cuando el inconsciente ve que estamos tan por debajo del peso y tan, tan desnutridos que hay como un riesgo a la muerte segura. Entonces, el inconsciente activa esta constelación talámica. La constelación de tálamo es como el último recurso que tiene el inconsciente para ver si la persona puede sobrevivir, ¿sí? Bien. Entonces, un caso típico es de una muchacha joven que sufre la separación de sus padres, la madre habla muy mal del padre y se busca un nuevo novio que es libidinoso con la hija o toca su cuerpo de forma incómoda para ella, ¿sí? Y entonces ahí también tenemos que poder, la persona puede entrar en esta constelación, en esta constelación compulsiva, ¿sí? Muy bien. Bueno, bien, llegamos hasta acá porque hay más, pero los vamos a ver en el próximo viernes porque si no, no vamos a llegar. Vamos a parar acá si puedo leerlos a ustedes. Vamos a ver de qué están comentando. Bien. Muy bien, Juan Carlos dice, hola Fabiana. Una pregunta, una mujer que tiene quistes en los ovarios después de los 50, ¿qué tiene que trabajar? Saludos desde México. Bueno, hay que ver ahí el tema del quiste. Cuando ya está el quiste en el ovario, el quiste ya es la resolución del conflicto. Entonces hay que ver qué pasó. Conflicto en ovarios tiene que ver también con nido, con territorio, hay que ver si es ovario izquierdo, ovario derecho, ¿no? Hay que ver un poco ahí. Pero acuérdense que cuando ya está el quiste, ya está la resolución, ya ese conflicto está en etapa de reparación, ¿sí? Está en resolución del conflicto. Pero ¿qué pasa? El tema está en que a veces el quiste se degrada solo y se disuelve, y a veces no. Pero ya no, habría que ver si a ella le está provocando algún tipo de tener metrorragias o hemorragias o algún tipo algo contraproducente para poder trabajarlo y que ella pueda terminar esa etapa de PCLV para salir y sanar. Pero ya está en etapa de reparación de un conflicto que puede ser de nido estricto o de nido amplio. Hay que ver qué lado es, si la persona es diestra o zurda, y de acuerdo a eso depende que ovario es, tenga que ser con la pareja, trabajo, los padres o con hijos y madre, ¿sí? Pero bueno, que tengan en cuenta que cuando ya está el quiste, ya está en la etapa de reparación del conflicto y tiene que ver con un tema de protección. Hay que ver ahí qué pasa con los hijos o con el esposo, la madre. Mariel dice, esta es la primera vez que escucho acerca de las constelaciones cerebrales. Me cuesta bastante entenderlo, pero me resulta interesante. Voy a averiguar más. Gracias. Sí, Mariel, es lo más difícil de la nueva medicina germánica, las constelaciones cerebrales, porque son complejas, porque nosotros somos personas, o sea, los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Entonces hay tantas combinaciones también que eso acomplejiza mucho más. Pero es muy, muy interesante porque podemos empezar a entender a las personas porque no todos están haciendo cosas por, o sea, lo hacen con un sentido biológico. Entonces, el tema es empezar a interpretar a las personas y, por ejemplo, en el tema de la anoréxica, que mucha gente dice, ay, no, pero es comer y nada más, pero ¿qué te pasa? Tenés que comer y qué sé yo. No pasa por ahí porque para la persona el sentido biológico es no comer, o sea, es un sentido biológico, es algo que tiene disparado por acá atrás, mucho más allá de su razón. Quizás la persona puede razonar que no está bien lo que está pasando, o que se ve demasiado flaca, aunque a veces tampoco lo ven porque ellos se miran al espejo y se siguen viendo gordos, pero tiene que ver con que hay, está prendido un aparato de supervivencia, entonces es más fuerte que ellos, no es que pueden decir, ay, mañana como y ya está, y empiezo a comer y listo. No es así, no funciona así. Tienen que trabajar toda esta gestión de la emocional para poder entonces empezar a comer, ¿sí? Pero tiene que haber una gestión de la emoción. Muy bien, bien. Gaia dice, si entendí bien, gracias a las constelaciones reaccionamos para sobrevivir a un trauma. Saludos desde Uruguay. Sí, Gaia, tenemos un biollo muy grande y podemos constelarnos ante un biollo muy grande. Silvi Díaz dice, las enfermedades se deben a constelaciones cerebrales o esto se trata solamente de la salud mental. Gracias. No, las enfermedades son programas biológicos con sentido, un sentido sensato, sí, son PBS simples. Las constelaciones son dos focos de Hammer, dos BioShocks al mismo tiempo, que se equilibran en el cerebro, ¿sí? Pero el programa biológico también es una enfermedad, pero solamente es un BioShock emocional y un foco de Hammer. Y acá están constelados. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, decirles que esta semana empieza la diplomatura, el lunes 21 va a haber una semana de esta semana, va a ser una semana de desafío gratuito online por Zoom, donde vamos a trabajar y a hablar cómo solucionar tus conflictos. Va a estar la clase inaugural de la diplomatura gratuita, ¿sí? Y va a haber una semana de aprendizaje. Va a haber 3 días más en la semana que se van a dar unas clases gratuitas online también de 2 horas, donde se va a hablar de qué es lo que se ve en la diplomatura y vamos a empezar a charlar temas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, por qué me enfermo, qué es la biodescodificación, qué es la lógica global convergente, cuáles son los ejercicios que haremos durante el año, cómo aprendemos a gestionar los conflictos, cómo encuentro el origen de mis conflictos, cómo se trabaja el árbol transgeneracional, qué significa el proyecto y sentido gestacional. Y vamos a tener espacios de preguntas y respuestas, vamos a realizar ejercicios, ¿sí? Para empezar a entender de qué se trata esto de la biodescodificación y la lógica global, que es lo que se ve en la diplomatura. Bien, los cupos son limitados para esta semana de aprendizaje, si bien es abierto al público gratuito, hay cupos, porque el Zoom tiene un cupo establecido de personas, así que deben anotarse al WhatsApp, al 54 11 22 34 76 30 o mandar un email a fabiana@biodescodificacionylogica.com y les mandamos el link para quedar registrados, ¿sí? Porque va a haber un grupo, van a quedar registrados también a un grupo de WhatsApp donde ahí se va a haber interacción de envío y recepción de ejercicios y cosas que se van a ir haciendo durante toda la semana de aprendizaje. La semana de aprendizaje va a incluir los Zooms, los online, y va a incluir ejercicios que van a tener que ir haciendo y que los pueden mandar después la respuesta de los ejercicios por WhatsApp, y se van a controlar los ejercicios y se va a hablar de los ejercicios en la clase siguiente, y así vamos a hablar toda esta semana. La clase inaugural se va a dar el 21, de 19 a 21 horas, y luego va a haber tres reuniones más en la semana para aprender un poco más de algunos de estos temas que son los que después se ven en profundidad en la diplomatura, ¿sí? Muy bien, la diplomatura ya empieza esta semana, todavía quedan algunos cupos disponibles y también pueden registrarse en la diplomatura. Tenemos en Instagram, en Facebook y en TikTok, Fabia Pitsu, el grupo de biodescodificación en Facebook, Fabiana Silvina Rodríguez, y siempre sumamos contenidos al canal de YouTube, Fabiana Silvina Rodríguez, que también es Fabia Kitsu, y en los podcasts de Anchor y Spotify. FabiaKitsu.shop es la tienda de productos naturales, veganos, herbales, fitoterapéuticos, que es donde pueden encontrar todo tipo de productos que los pueden ayudar a pasar la etapa de PCLA, ¿sí? La etapa de la reparación del conflicto, donde se manifiesta la fiebre, el dolor abdominal, o el dolor de huesos, o el dolor de articulaciones, con estos productos herbales, ¿sí? Bien. Entonces, recordarles que el WhatsApp es 54911 2234 7630, el email fabiana@biodescodificacionylogica.com, y tenemos, como siempre, la masterclass Baja de Peso, son 8 videos más un bonus de regalo, y el taller del dinero, que dura 2 meses y es un módulo cada 15 días, son 4 módulos, también tiene ejercicios, ¿no? Videos, PDFs, mucha información y ejercicios, ¿sí? Bien, bueno, entonces llegamos hasta aquí. Nos vemos el viernes que viene en una nueva emisión de Está Bien Ser Feliz. Les deseo buena semana y que la pasen muy bien. Chau, chau.